Estamos en comunicación con el doctor Manuel Romero Victorica. Él es abogado penalista y fue el representante ante la justicia de Lara y Cala, las hijas de Alberto Nisman. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Leandro Datiro lo saluda.
¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Bueno, calculo que habrá escuchado recién el audio que mostraban las frases que dijo el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Qué le genera esto, teniendo en cuenta que usted estuvo desde el comienzo involucrado con la causa, con la familia?
Cada uno tiene el derecho de opinar lo que quiere. Lo importante es para opinar uno conozca de lo que habla, vea el expediente, lo lea el expediente, analice las pruebas, vea cuál es el cuadro probatorio, analice, lea las resoluciones de los jueces. Acá estamos hablando de un caso donde intervinieron más de 20 funcionarios judiciales, entre fiscales, jueces, camaristas, miembros de la corte, y nadie dijo que fue un suicidio. Al contrario, cuando un juez tuvo que intervenir, resolvió, firmó de su puño y letra que el fiscal Nisman lo asesinara. Explicó por qué, lo fundamentó. Eso fue apelado y luego intervino la Cámara Federal de Apelaciones y confirmó el fallo del juez Ercolini. Con lo cual, esta causa, cuando avance en otras investigaciones que se están realizando, usted sabe o recuerda que nosotros, cuando digo nosotros, hablo la querella que representaba a Yara y a Cala, Nisman, el estudio que integro, contratados por su madre, la doctora Arroyo Salgado, dejamos de intervenir en diciembre del 2018, cuando ella, por cansancio, fundamentalmente por un gran cansancio moral, un gran cansancio psicológico, no solamente de ella, sino de sus hijas también, tomaron la decisión luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de las personas que estaban imputadas y dijera dos cosas que son importantísimas, que yo a veces digo cuando dicen no se sabe qué pasó con el fiscal Nisman, no, qué pasó sí se sabe. Hay la Cámara de Apelaciones dijo que el fiscal Nisman fue víctima de un homicidio, que además fue víctima de un homicidio por su actuación funcional y como consecuencia de la denuncia, de la famosa denuncia que tanta trascendencia trajo, no solamente desde el punto de vista judicial, sino social, político, institucional, porque se asesinó un fiscal de la Nación en democracia. Entonces, ¿qué pasó? Sabemos. Falta, por supuesto, porque lo pide nuestro procedimiento, que haya un fallo condenatorio y una sentencia definitiva. Pero no es que al día de hoy no sabemos nada. Le vuelvo a repetir, hubo más de 20 funcionarios entre fiscales, jueces de primera instancia, jueces de las cámaras de apelaciones y hasta los propios miembros de la Corte, porque cuando la Corte le tocó intervenir con relación al tema de la competencia, si era justicia federal o era justicia ordinaria, no dijo que no era delito, y que esto, porque si estuviese convencido que hubiese sido un suicidio, el suicidio no es delito, y no lo hubiese mandado a que le investigue a alguien, no. Ya después de casi más de un año de trámite, la Corte la mandó a federal. O sea que hasta la Corte, me animo yo a decir sin faltar a la verdad de ninguna manera, que hasta la propia Corte no sostuvo que fue suicidio. Y si no fue suicidio, estimado amigo, fue homicidio, porque además quedó claro, perfectamente probado, por más que se quiera ensuciar ese tema, que la mano del fiscal Nisman no tenía residuo de disparo de arma de fuego y con lo cual no disparó el arma que se encontró en Le Parc, que sabemos de quién era, el señor Lago Marcino, que dice que Nisman se la prestó, lo cual no lo podremos corroborar nunca porque no está Nisman para desmentirlo, pero que sabemos que de esa arma y con la munición que él aportó se le quitó la vida al fiscal Nisman.
Ahora, Manuel, usted con la experiencia que tiene, la amplia experiencia que tiene dentro de la justicia argentina, más que nada, es llamativo, ¿no? Que, o por lo menos una persona está alejado de la justicia como yo, me llama la atención cómo el embargo por esta cuenta en negro, por así decirlo, que se halló hace muy poco en los Estados Unidos, la justicia actuó demasiado rápido para embargar los bienes de Sarah Garfunkel y de Sandra Nisman, la hermana de Alberto Nisman, pero no actúa o se pierde, ¿no?, en la búsqueda de la verdad de lo que sucedió, de cómo pudo haber sido, sumándole obviamente aquella noche en la cual no solamente el ministro de Seguridad de ese entonces, Sergio Berni, y la prefectura que estaba en ese momento, que estaban haciendo, me animo a decir, y de mala forma, ¿no?, cualquier cosa dentro de la escena del crimen.
Se hizo cualquier cosa dentro de la escena del crimen. No hace falta, no es una cuestión opinable. Están las pruebas, basta ver las fotos, basta ver que no se cumplieron con las mínimas medidas de protocolo de seguridad para tomar las muestras, los rastros, que después nos pudieran conducir a lo que es el fin del proceso penal judicial, no solamente en nuestro país, sino en toda parte del mundo, que es reconstruir un hecho que ya sucedió, donde los que están investigando no estuvieron y tienen que utilizar las pruebas que puedan recolectar para reconstruirlo. Que fue lo que se intentó hacer en la Junta Interdisciplinaria. Se reconstruyó un baño de las medidas exactas. ¿Usted se acuerda, Leandro, que se decía que en el baño de Nisman no entraban dos personas? Uh-huh. Era imposible que hubiera una segunda persona que lo hubiese ejecutado.
Sí.
Bueno, yo vi todo el video, lo tengo, obviamente por haber sido parte, era la parte querellante en aquel momento, y pusimos, porque aparte no es la Junta de Gendarmería, es la Junta que llevó adelante Gendarmería por orden del fiscal federal que tiene a su cargo la investigación, y en la que participaron, además de gente de Gendarmería, todos los peritos propuestos por las partes, que tuvieron la posibilidad de controlar la legalidad del acto, y ante cualquier circunstancia que pensaran que de esto se estaba apartando, hacer la denuncia correspondiente. Ah. En definitiva, los únicos que cuestionaron son lo que cuestionaron todo y siempre en esta causa, que fue el señor Lagomarsino, que lejos de tratar de apoyar la investigación, siempre cuestionó todo. Lo que sumado a lo que declaró, que no resulta verosímil desde ningún punto de vista, resulta falaz, porque que nos quiere hacer creer que el fiscal Nisman iba a sujetar su seguridad al pedido a un perito informático de un arma Versa calibre 22, ¿no es cierto?, uh-huh, para cuidar a sus hijas que ni siquiera estaban en el país, y que dice que se lo dijo porque quería que ante algún loquito sus hijas no sufrieran. En fin, ya todo el mundo conocemos las declaraciones de Lagomarsino que viene sosteniendo y que nadie le creyó, porque vuelvo a repetir, esta causa no es que yo diga, usted piense. Acá hubo funcionarios judiciales, fiscales ordinarios y fiscales federales, camaristas ordinarios, camaristas federales. Todos entendieron que el fiscal Nisman había sido víctima de un homicidio.
Bueno,
nadie dijo, esta causa hay que terminarla porque es un suicidio, porque el suicidio no es delito.
Bueno, justamente por eso en el 2017 la justicia determinó eso, que había sido asesinado.
En el 2018, bueno. Fue a fin del 2018 el fallo de la Cámara Federal, cuando las defensas de los imputados, de los custodios, recurrieron en apelación. Y qué gracioso, porque yo lo escucho al señor Lagomarsino, que anda por todos los canales diciendo que la Junta Interdisciplinaria es un mamarracho y que hay que hacerla y que hay que convocar a las personas que la hicieron para interrogarlos. ¿Por qué no hizo él, por qué no apeló él su procesamiento, que se basó en parte en la Junta Interdisciplinaria, y trató de convencer a la Cámara de Apelaciones que esa junta no guardaba relación con las constancias de la causa, como lo escucho decir? ¿Por qué no lo hizo en la oportunidad que correspondía?
Ahora, Manuel,
Las causas no se resuelven en los medios, las resuelven los jueces en sus resoluciones judiciales, en sus fallos.
El que habla es el doctor Manuel Romero Victorica, es abogado penalista y fue el representante ante la justicia de Lara y Cala, hijas de Alberto Nisman.
Yara, perdón.
Manuel, ¿usted cree que el gobierno de turno influye en la resolución de la justicia o en el camino rápido o lento de la justicia en esta causa? Le pregunto
Yo no puedo decirle ni que sí ni que no. Yo trato de pensar que el gobierno no tiene incidencia sobre la investigación del caso Nisman. No puede tenerla. Hay muchas pruebas acumuladas, porque lo hablábamos otras veces con usted, con Miguel. Las causas no se resuelven por una prueba. Las causas se investiga una causa y se recolectan una gran cantidad de pruebas, y ese es todo ese conjunto de cuadro probatorio que a los magistrados y a los fiscales los lleva a sacar determinadas conclusiones. No podemos hablar ni siquiera de que la junta interdisciplinaria fue la prueba base. Para mí la prueba base no es la junta interdisciplinaria.
¿Y cuál sería la
prueba?
Para mí la prueba base
son tres, que es el ABC. ¿Cuál es el ABC en un homicidio? Primero, ver si la persona tenía residuos de pólvora en las manos. Hasta la fiscal Fein dijo que no lo tenía. Por otra parte, quienes opinan lo contrario dicen que en las manos de Nisman había partículas consistentes con un arma de fuego. ¿Qué significa que son consistentes con un arma de fuego? Que tienen dos elementos, el borio, el plomo, o el bario y el antimonio. Y para que sea considerado que es una deflagración de un arma de fuego, tiene que tener tres elementos. Y eso es lo que se llama partículas características, cuando están el bario, el plomo y el antimonio, además fusionados por la aceleración del proyectil. Entonces, se trata de confundir muchas veces a la gente con decir, en la mano de Nisman se encontraron partículas consistentes. Sí, y lo que tenían que encontrar eran partículas características con un disparo de arma de fuego. Y eso no lo encontraron. Por eso la fiscal Fein, al principio de la investigación, dice que lamentablemente no se encontraron residuos de arma de fuego. ¿Me explico?
Sí.
Y por un lado. Y por otro lado, se hizo una prueba, dos pruebas. Primero en la Plata, y después se hizo una prueba en el Centro de Investigaciones Fiscales de Salta. Eso estamos hablando de septiembre del 2015. Escuche la fecha, cuando ya terminó. Septiembre, octubre, no más. ¿Y qué se encontró cuando se hicieron? ¿Se acuerda el maniquí que se utilizó, la misma arma que se llevó hasta allá, la que se secuestró en el baño del Le Parc? La misma munición, y se hizo un maniquí con piel de cerdo para ver si quedaba o no quedaba cuando se hacía el disparo en el maniquí, residuo de disparo, y dejaba cientos de micrones de arma de deflagración, el arma de Lago Mercino. Entonces, si el arma deja residuo de disparo y en la mano de Nisman no se encontraron, como me he cansado de repetirlo, la mano de Nisman no disparó el arma. Y si la mano de Nisman no disparó el arma, fue un tercero el que la disparó. Y eso es un homicidio.
¿Qué?
Claro, a ver, podemos buscar después quién fue, dónde fue, características, si le pusieron ketamina, si no le pusieron ketamina, si lo golpearon, si no lo golpearon, quién abrió la puerta, si lo redujeron. Todos esos serán condimentos que nos permitirán recrear con mayor precisión cómo fue el acontecimiento que se está investigando. Pero ¿qué pasó? Si fue un suicidio, si fue un homicidio, en el expediente está definitivamente acreditado.
Lo llamativo, doctor, también es el momento en el que fue asesinado, porque fue previo a la denuncia que iba a hacer contra, en su momento, presidente de la Nación, ahora actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que en teoría iba a mostrar la información que le brindó Uzi Yahya, el ex espía del Mossad, en ese viaje a Europa que hizo con una de sus hijas. Entonces llama mucho más la atención, ¿no?
Mire, él hizo la denuncia el 15 de enero, fue invitado a la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Diputados para ese lunes 20 famoso, a donde no lo dejaron ir. Uh-huh. Ahora aparece esta periodista que dice haberse entrevistado con un agente del Mossad, que le habría entregado información. Yo no puedo dar... Si mantengo la línea de seriedad que he querido mantener en todos estos años, yo no puedo hacer referencia a algo que no esté incorporado al expediente. Entiendo que recién el fiscal Tayano ha pedido esa información a través de la embajada, que es lo que corresponde hacer. Y bueno, y veremos, porque no es solamente un testimonio. Acá, si no, sería muy fácil que venga una persona y diga, hay que ver que con qué pruebas lo avala, con qué pruebas, digamos, lo fundamenta ese testimonio, como para darle alguna entidad o alguna pista de encontrar algún otro motivo. Por el momento, el motivo lo estableció la Cámara Federal y dijo que al fiscal mismo lo asesinaron como consecuencia de la denuncia que había hecho. Y la denuncia que había hecho todo el mundo sabe por qué es, ¿cierto? Por entender que se estaba encubriendo a los imputados iraníes que realizaron el atentado, el salvaje atentado a la que causó 85 muertos y que era lo que estaba investigando el fiscal Nisman desde hacía muchos años.
Sí. Y,
en fin, no me quiero apurar con cosas que no están en el expediente. Yo además no estoy en este momento tomando conocimiento del expediente. Me entero como se entera cualquiera otro por las noticias que salen en los medios, pero sí sé que están haciendo el entrecruzamiento y hay un informe como de 500 llamadas entre lo que le ordenó la Cámara de Apelaciones cuando confirmó ese procesamiento, que dijo que había que hacer el entrecruzamiento de los teléfonos entre todos los denunciados, desde la presidenta de aquel momento para abajo, todas las personas denunciadas por Nisman, muchas de ellas vinculadas al gobierno, y agentes de los servicios de inteligencia, que parece ser, no he tomado lectura yo de ellos, porque no soy parte más en el expediente, parece que fue furibunda la cantidad de llamados que ese domingo hubo, cuando todavía ni siquiera se sabía de la existencia del homicidio de Nisman. Entonces, es algo raro porque también se buscaron los domingos anteriores y no existieron esos llamados. ¿Por qué? Lo que le llama la atención a los investigadores en la actualidad es por qué justamente ese domingo sí se concretaron. Claro. ¿Qué sabían? ¿Qué no sabían? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía qué? Bueno, eso tendrá que determinarlo ahora la justicia. Nosotros ya no estamos, no continuamos en el expediente y tenemos, por lo menos en mi caso, continúo con los mismos interrogantes y quiero saber lo que quiere saber todo el mundo.
Doctor,
¿Quién mandó matar al fiscal Nisman y por qué?
Justamente eso le iba a preguntar, la última pregunta que quería hacer para cerrar. ¿Usted cree que alguna vez se va a saber quién mató al fiscal Nisman?
La verdad que es muy difícil contestarle con un grado certero de eficacia, porque vamos a ver qué surgen de estos entrecruzamientos. Van a convocar, entiendo, a todas estas personas, cerca de 90 testigos. Vamos a ver esta gente que dice o que no dice, porque a veces las cosas también se descubren cuando no dicen lo que deberían decir, ¿ok? Uh-huh. Y empieza toda una nueva investigación ya, no por qué fue lo que pasó, que es lo que hablábamos hoy, sino buscar el por qué y quién. ¿Quién fue el autor intelectual del homicidio del fiscal Nisman? Y no sacar especulaciones, sino buscarlo a través de pruebas que puedan darle a la justicia las herramientas para llegar a un veredicto definitivo.
Doctor Manuel Romero Victorica, abogado penalista y además fue el representante ante la justicia de Yara y Cala, hijas de Alberto Nisman. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber pasado por Vacunados.
Le mando un abrazo, Leandro, y un saludo a toda su audiencia.